Bueno, qué momentos, qué momentos de puenting estamos viviendo aquí en el planeta Duna, amigos, que arranca justo en este preciso instante, esta semanita especial, porque ahora contaremos, pero vamos, que estamos con lo opuesto, que diría el otro. Estamos con Juanma Beltrán al teléfono desde laduna.es, que no lo he dicho, véanlo todo y descúbranlo en ese blog, incluido este programita. Hola, Juanma.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, hijo?
Muy bien.
Después de lo de anoche, ¿no?
Muy bien.
Muy bien, vale.
No
ya
tengo,
está.
No voy a hacer comentarios.
No, yo
no
tampoco.
No voy a hacer declaraciones.
Nada. No vamos a entrar ahí. Y Javi Sánchez, hola Javi.
Hola, ¿qué tal?
¿Tú qué?
Yo también estoy muy bien
y ya está.
Y tampoco quiero hacer declaraciones.
Nada, pues hace muy bien.
Voy a mandar a Caranca que le haga por mí.
Eres muy lindo. Bueno, dejamos esas cosas de balompié, ¿sabes? Sí. Y nosotros vamos a lo nuestro, que es el planeta Duna, como digo. Hoy, los tres que estamos, ¿eh? O sea, porque es especial puenting para Raúl Moreno, para Ramón, para Ruth, para Fran y para Santi Girón. O sea, que es que estamos ahora mismo que nosotros tenemos que sacar esto adelante, ¿eh?
Sí.
Que no va a haber ningún problema tampoco, ¿vale?
En absoluto.
Los demás volverán ya la próxima semana después de pasarlo bien, jiji, jaja, que se han pedido varios días.
Sí, sí, sí.
Es lo típico. Así que Sebastián, que sí se ha quedado, pues sale con la bandejita. Y la mirinda que trae dos, mira qué triste.
O sea, que la pequeña, o sea, que se queda bandeja demasiado grande para...
Sí, la pequeñita, la portátil. Pues venga, la negra para Javi. Me pones a mí una de sumo, ¿vale? De que sea, tú elijas. Gracias, Sebas. Y la de Higo Chumbo para Juanma. ¿A que sí, Juanma?
Sí. Pues agradecido, sí. Le Higo Chumbo.
Lo vamos a celebrar.
¡Viva el vino!
Y nos vamos a por la actualidad dunera de la semana.
La actualidad se inicia con una novedad, y es que se presenta el ACD Comic.
¿Eh?
¿Qué es el ACD Comic? Pues es una asociación de críticos y divulgadores de cómics.
Ah,
de España, además.
De España, ¿no?
Son no es que sea la asociación heavy del comiquero.
Ah, ¿qué parecía?
ACDC
Comics.
Bueno, imagino que será con esa intención.
Sí. Ellos también tienen derecho a crear su asociación y, según nos comentan, bueno, ellos comentan en la página, ahora la diré, en su página web, la asociación nace de la voluntad de compartir recursos y esfuerzos para facilitar el trabajo que desarrollan de forma individual, mejorar su difusión, emprender iniciativas conjuntas que no podrían afrontar de forma separada y servir de interlocutor ante otros colectivos e instituciones.
Uh-huh.
La página es www.acdcomic.com, digo, punto es.
Punto es.
Sí, vale. Sí, punto es.
Vale,
que
vale.
Me ha ido el com, uh-huh. Pero son de España, así que punto es.
Perfecto.
Y nada, pues a ver qué depara. Supongo que para ellos tendrá más beneficio que para nosotros, porque casi nos da lo mismo. Ellos seguirán divulgando y criticando cómics, pero a lo mejor lo hacen de forma más efectiva, ¿no?
Uh-huh. Yo...
O encuentran más ayuda uno a otro.
Sí, sí. Acabo de penetrar ahora mismo en esta página para contrastar, ¿sabes? Para confirmarlo. Y efectivamente, dicen que son críticos y divulgadores, como Juanma nos ha avanzado, que es una asociación sin ánimo de lucro, que agrupa a personas humanas que realizan trabajos de periodismo, crítica, estudio, comisariado y otras actividades teóricas y divulgativas. Hay un montón de nombres aquí, yo voy a comentar algunos, ¿sabes? Y si os suena, pues me guiñáis un ojo. Dice que la asociación está formada por Javier Alcázar, Antonio Altarriba, Coldo Azpitarte, Jorge Iván Argiz, Miquel Bau, Octavio Beares, luego está Diego Matos, Jesús Jiménez, Óscar Senar, Julio Soria, bueno, un larguísimo etcétera.
Sí.
¿Eh? ¿Os son alguno de estos?
Sí, claro.
Si no, bastantes.
Sí, algunos son autores también.
Ajá. Perfecto. Dice además que los objetivos, ya concluyo, dice, la asociación nace con la voluntad de compartir recursos y esfuerzos para facilitar el trabajo,
sí.
Esto lo has comentado tú, ¿no?
Eso lo he dicho yo.
Lo mismo que ha dicho Juanma.
He leído su comunicado, es que era
mira.
Su declaración de intenciones y vale. Creo que resumía bastante bien.
Perfecto.
La pretensión, la razón por la cual se crea esta asociación.
Perfecto,
uno al principio diría, ¿pero por qué, no? Para crear sinergia, imagino yo, en el trabajo de un... Hay de todo. También dice que hay periodistas,
sí.
y demás, ¿no?
Uh-huh.
Ah, está muy bien. Bueno, ya la siguiente noticia, vamos a dejar esta, que tampoco quería alargarme mucho.
Dale, vale. Ya está.
Sí.
Enhorabuena a CD Comic, ¿eh? Bienvenidos.
Sí. Esperemos oír hablar de ello Manfred.
Como son críticos, yo añado que son muy, que es una, tiene una página excelente, muy buena, muy bien trabajada, ¿eh?
Bueno, no todas las críticas tienen que ser destructivas, pueden ser constructivas.
Vale, vale.
No.
Ya está.
Pero aquí entonces conozco, ¿verdad? Que hay que tener cuidado con los críticos.
Correcto.
Y no hay, nosotros lo hemos mencionado, sí, ¿eh? Que coste.
Muy buenas personas todos, ¿eh? Todos ellos, sí.
Son muy buenas, sí, son muy buena gente.
Muy preparados.
Que nos divulguen y que nos critiquen benevolentemente.
Exactamente.
Bueno, la siguiente noticia iba referida por una que comentábamos la semana pasada. De hecho, ya prometía la semana pasada que iríamos comentando estos últimos días contenidos del Salón del Cómic de Granada. Era el número 18, hicimos la broma de que eran ya mayores de edad. Son sí. Mayores de edad.
Ya puede votar. Sí.
Ya puede votar. Y bueno, ya sabíamos que se desarrollará del 8 al 10 de marzo en el Parque Comercial de Quinépolis, en el Termo Municipal de Puliana.
Uh-huh.
Pero bueno, al margen de eso, creo que la semana pasada comenté solo unas cuantas cositas, como las entrevistas con autores, con editores, pero en esta ocasión vamos a meternos de lleno en quiénes van a ser los autores más importantes que van a visitar el salón, que mucha gente a veces va por eso. De hecho, el autor estrella yo creo que tendrá mucho gancho y hará que mucha gente se pase para que, porque, ¿quién no tiene un ejemplar de este hombre que nos va a decir ahora Javi, que nos va a desvelar quién es el autor misterioso, el autor estrella?
El autor misterioso estrella, hombre, se dice Joaquín Salvador Lavado.
Yo lo sé, yo sé cuál es.
Bueno, tú porque eres un superdotado.
Ah, muchas gracias.
Y aparte ya son muchos años trabajando aquí contigo,
sí,
y ya
claro,
te estamos educando
claro,
en el tema.
Exacto.
Para el gran público, pues más conocido como Kino.
Sí, señor.
Y para los que ya tampoco le suena a Kino, que ya te hace muy difícil, es creador de Mafalda.
Sí, señor.
Que bueno, pues como tú no sabes argentino, pero es hijo de inmigrantes españoles. Y nada, yo creo, como dice Juanma, va a ser cabeza de cartel. Y va a ser uno de los grandes reclamos para este salón.
Nivelazo, ¿eh?
Sí, sí, desde luego.
¿Y además?
Y además en la página comentan que es de padre andaluz, además, ¿eh?
Sí, yo creo que también es un poco por eso por los que también tiene relación con el Salón del Cómic de Granada. Mía sobre el juego, aparte de que son gente españoles, son andaluces y bueno, pues siempre es bueno tener uno de así, pero bueno, en el caso de Kino, uno de los grandes, ya no solamente el mundo del cómic, sino es como un referente
general,
cultural
universal
del siglo XX, vamos.
Sí, sí.
Es impresionante, y eso lo conoce todo el mundo. Ah. El amigo Antonio Almézica lo conoce tanto que si le pregunto ahora por qué le llamaran Kino, él sabría por qué le llamaron Kino.
Pues hombre, ¿sabes qué pasa? Que lo sabía. Porque, pero no porque yo lo supiese, porque soy muy listo, sino porque me lo contaron, pero ahora mismo no te puedo decir. Yo creo que es porque se llama Joaquín, para empezar, ¿no?
Sí.
Pero además habla otra historia que sabe Juanma, digo yo.
Ah, sí, ¿eh? Que lo distinguía... Ah, vale, perdona, aquí es que pensaba que te había pasado la nota del
pecho. Ah, amigo.
No, lo llamaron así para distinguirlo de su tío Joaquín Tejón,
claro.
Pintor y dibujante publicitario.
Esto es lo que me contaron a mí, sí, correcto.
Sí. Bueno, pasamos al siguiente.
Pero
autor.
Es que, espera un momentito, ¿eh? Antes de pasar al siguiente, listo. ¿Sabéis de qué provincia son los padres de, o eran los padres, mejor dicho, de Kino?
No.
De Málaga.
Uy, tenemos ahí, iba a decir ahora mismo Huelva.
¿Sabéis de qué pueblo de Málaga?
Villanueva del Trabuco.
No. Que no. Fuengirola.
Villanueva del Rosario.
De Fuengirola son los padres. De ahí tiene el origen el gran Kino.
Uh-huh.
En Fuengirola.
Anda. Ya. Bueno, así está ensalado el hombre, seguro que se nota.
Claro, es que me he picado, digo, ¿ves? Esto sí lo sé.
Otro de los autores invitados va a ser David Mesina,
uh-huh.
El cual nos comentan desde la página del salón, que su primer trabajo fue en el cómic de Lazarus Lett para la editorial italiana Star Comic. Obviamente este hombre estudió en Roma, el nombre ya lo delata. Desde 2005 trabaja para la editorial IDW y teniendo una multitud de títulos en su haber, tales como Angel, Star Trek y True Blood. En la actualidad imparte clases en la Escuela Internacional de Comics. ¿Cómo dirías tú? Escuela Internacional de Comics.
Qué bien te ha quedado, ¿eh? Bien. Como diría el tal Grillo. Famoso de los últimos
sí,
días. El
Beppo Grillo.
Beppo Grillo. El Grillo,
¿eh? Sí. También ya hablando ya un poco más de autores locales, sobre todo en relación con Granada, está invitado Carlos Hernández, que mucho más lo conocerán por su tira diaria que tiene en el diario Ideal, que es Orcemán, este que sale junto al lado de Garfield.
Mm.
que bueno, está ambientada en la prehistoria y se lee, pues como decimos, las ediciones de Almería, Jaén y Granada del periódico Ideal. En 2011, Norma Editorial también publica su primera novela gráfica, La huella de Lorca, sobre Federico García Lorca, con la colaboración del Torres, que también está invitado al Salón del Cómic de este año de Granada.
Pero antes de que nos hables del Torres, vamos a hablar también de otro invitado, que es Gabriel Hernández Hualta, ilustrador de libros infantiles, pintor y retratista, y desde 2003 trabaja para editoriales americanas en series como CVO, Artifact, Human Touch, sobre guiones de Jeff Mariotte, y en Tales of Terror, historias de terror, y en la adaptación de la novela de horror de Cliff Baker, The Teeth of the Always.
A mí este hombre me suena el nombre de árbitro, tío.
Sí, ¿no?
Hernández Hualta. Pita al colegiado Hernández Hualta.
Del Colegio Valenciano.
Exactamente. Del nuestro colegio de Cantimpalo, como decía un colega mío.
Y el siguiente de delantero centro.
Sí, sí. Y el Torre, efectivamente. El 9 de Salón del Cómic.
Un poquito
sí.
Tronco, la verdad.
Pero sí, bueno. Como decíamos antes, bueno, soy compañero de novela gráfica de Carlos Hernández, La huella de Lorca, también está invitado y, bueno, quizás se conoce un poquito menos que Carlos Hernández. Pues no trabaja en prensa, pero bueno, su inicio fue en el campo de los fanzines, en algunos como Snitch Gang, Pintamón Asociado. Luego pasó a trabajar como director de publicación y guionista en Mega Multimedia, que lo abandonó para fundar Sulaco Ediciones, pues con la que obtuvo el nombre, pues un sonado fracaso. Tras eso, pues decidió dedicarse a escribir guiones para Estados Unidos, y ahí, pues parece que sí le fue un poquito mejor, y entre las obras que se publicaron allí, pues se encuentran The Veil, Drooms o Nancy Ingel. No solo se han publicado en varios países, además de los Estados Unidos, sino que también han sido muy aplaudidas por críticas y lectores. De Suicide Forest, con Gabriel Hernández, ha sido opcionada por una posible adaptación cinematográfica. Y bueno, debido a que tiene inquietud por escribir más de un par de miniseries al año, se ha embarcado también en crear la primera editorial española que publica sus cómics directamente en el mercado estadounidense, que se llama Amigo Comics, con las series que en principio verían la luz en un futuro, como The Westwood Witches, Rogues o Gargantua. Todo esto que hemos hecho aquí así a rosca chapa, Si queréis verlo un poquito más sosegadamente en vuestra casa, con vuestro internet, pues meter en la página del Salón del Cómic Granada, que es http://saloncomicgranada.com, y ahí pues podéis ver tanto estas noticias como algunas más.
Perfecto. Muy bien. ¿Algún apunte más del salón, Juanma?
Sí, ahora voy a comentar alguna cosita. Es que me quedo pensando que el Torres sería un puntazo de entrevista, ¿eh?
Oye, pues vamos a intentarlo.
Que no hable de Amigo Comics, sí. Sería una cosa como muy interesante, ¿verdad?
Sí. Lo apuntamos como posible entrevista futura.
Se lo paso al productor.
Exactamente, le pasamos a producción la nota. A ver si. Y bueno, yo voy a comentar solo un par de cositas más en cuanto al contenido. Esto es bastante rápido. Tema proyecciones y temas cosplay. Ya sabéis que esos son tipos de actividades que se suelen realizar en los salones, en especial en el de Granada. Nunca faltan. Y más todavía, teniendo en cuenta que este año pues la ubicación está precisamente en el Kinépolis. Las proyecciones son dos. Una es Rurouni Kenshin, el samurái, basado en el cómic, en el manga de Rurouni Kenshin, aunque se supone que yo no la conocía, pero es de actores reales. La portada se ve muy fulañaco, que tiene, pero bueno. Pero oye, son de las cosas que más dan interés por verlo. Oye, a veces te interesa más este tipo de cosas que otras. Será el viernes viernes 8, el sábado 9 y el domingo 10 a las 6 de la tarde. Y también esos mismos días, tanto el viernes, el sábado como el domingo, podréis ver Hellboy, la primera película, a las 8 de la tarde. De noche, ¿no?
Perfecto.
Por supuesto, en pantalla grande, ya que estoy en el Kinépolis, no va a ser esto ponerte un televisor ni nada de eso, esto va en cine y pues también te lo cobran. O sea, 5 euros la entrada o 4 euros si tienes una cuenta entrada del salón. O sea, que imagino que podrás ir a ver la película al margen de que no asista al salón.
Muy bien.
Será una especie de acuerdo. El cosplay, que ya hemos comentado muchas veces en qué consiste, yo creo que todo el que escucha este programa lo sabe, pero el que no, pues vamos a ilustrarle. Consiste en disfrazarse de personajes de cómic o manga, o incluso series o cualquier cosa así un poquito que suene friki. Viene de costume y play, de jugar, o sea, de jugar y a disfrazarse. Y visto lo bien que quedó en el Salón del Manga usar la sala de cine del Kinépolis, pues en esta ocasión nos comentan que también se realizará allí. Ajá. Así que los que os guste disfrazar, ya sabéis que va a lucirse bastante.
Pero Javi está dando botes ahora.
De 200 metros cuadrados, ¿eh?
Y Javi está dando botes ahora con la idea. Esto te mola a ti mucho, ¿no?
Sí, sí, sí.
Perfecto. Pues ahí lo verán ustedes.
Bueno, a ver si no tenemos por delante todavía, creo que una semanita antes de que sea el salón. Si nos enteramos de más noticias, pues iremos informándonos, porque evidentemente sigue siendo posiblemente el salón más importante que se hace en Andalucía.
Sin duda alguna. Pues vamos a darle, tú hazlo también vía telefónica, Juanma, inténtalo al menos. Hoy es un aplauso que tiene que es muy difícil, amigo, pues somos dos solo, así que hemos de compenetrarnos muy bien. Cuando cuente tres aplausos, vale, de Planeta Duna. Una, dos y tres. Bueno, bien, va, no está mal.
Sí. Para el salón del cómic. Falta ensayo, pero...
Bueno, está bien. Pues venga, vamos a por el órgano, Javi, lo tienes ya.
Aquí lo tengo.
Ahí,
he puesto pilas nuevas.
Llega el informativo de la mañana, amigos.
El planeta Duna, sí.
Es el saxo enlatado de Ramón, era mejor dicho.
Hemos puesto el LP.
Claro. También se ha pedido el puente. Tiene derecho. Y nos vamos directamente por el informativo ramoniano. Ramón informando en equipo sin estar aquí. Ajá. Esta semana.
Hoy tenemos un par de noticias. La primera es de Namco, la empresa de videojuegos. Bueno, Namco Bandai, que es como se llama actualmente. Ha anunciado el lanzamiento de Ultimate Ninja Kit.
Anda.
¿Qué es esto? Pues esto es un kit de preparación para los más fans de esta, para los muy más fans de esta saga de videojuegos, ante la inminente salida de Naruto Shippuden.
Ole.
Ultimate Ninja Storm 3.
Viva tú.
Es que más que los japoneses te le ponen un nombre a los videojuegos que te tarda 2 días en decirlo. Bueno, el pack ya se puede comprar en tienda a un precio de 11,99€.
Está bien, ¿no?
Sí. Voy a comentar qué tiene el pack.
Vale.
Tiene un contenido exclusivo e inédito. Para empezar, un descuento de 5 euros la compra del juego en cualquier tienda del territorio nacional.
Toma.
Válido hasta el 30 de junio del 2013.
Uh-huh.
Una figura de 12 centímetros de Naruto, Sasuke, Kakashi o Itachi, que no sé quién son ninguno de los cuadros. Bueno, Naruto sí, porque bueno, es más famoso. Pero...
Sí.
Una postal que brilla en la oscuridad, muy útil también.
Sí.
Un juego de palillo chino del restaurante favorito de Naruto.
Impresionante.
Eso sí que una fricada. Y un sobre con 8 cartas del juego de cartas coleccionables. Un vinilo del QB para poder decorar la consola. Un vinilo no referimos a un LP.
Sí,
un vinilo referimos a un
póster, más o menos.
A un póster que está hecho en vinilo, efectivamente.
Sí, sí.
Para poder, que son, que se pegan. Para poder decorar la consola. Y una tarjeta con 500 puntos canjeables por regalo.
¡Hala!
En la comunidad de Namco Bandai Games.
Uh-huh.
Además, entre los compradores de este pack habrá un ticket dorado, como lo de la Charlie de fábrica de chocolate, que le permitirá ir a la Japan Expo de París de este año con un acompañante de forma totalmente gratuita.
¡Qué guapo!
Sí, sí, sí.
¡Qué
sí,
bueno,
sí.
qué bueno!
Así que te aparece por ahí Willy Wonka, te dice, te voy a llevar a la selección de Japón. De
directamente. París. Sí, qué barbaridad. Oye, muy bien. Pero no está mal la primera noticia. ¿Algún comentario, Juanma, sobre la misma?
No, me he quedado a cuadro escocesa. No tengo ni siquiera capaz de decir nada sobre esta noticia.
Bueno, pero no sabían todavía una y más, porque llega la noticia más rara de la semana.
Sí, no tenemos sintonía para esto porque es tan raro que no sabemos qué poner.
No nos ha dado tiempo.
Podríamos incluirlo dentro del noticiario de Ramón, porque Ramón suele mandarnos noticias de este tipo. De hecho, la anterior ya era rara. O sea,
sí,
sí, ¿no?
Suelen serlo, muchas.
Admitimos como noticia rara, ¿no?
Sí.
Pero esta yo creo que la supera. Y es que el Parlamento de Canadá discute sobre una amenaza zombie.
No me lo puedo creer.
Así sí, como sí, sí. Suena. Sí, sí, tú imagínate a, pues yo qué sé, a Rubalcaba, que ahí en el Congreso.
Y Rajoy discutiendo sobre...
Le plantea al ministro de Exteriores, me parece que es Margallo, ¿no?
Sí.
La posibilidad esta.
Deberíamos hacer una sección nueva para este tipo de cosas.
Sí, pero sí,
la sección de, efectivamente, de dinero no habrá, pero para tontar.
Sí, señor.
Debo inaugurarla con noticias como esta. Sí.
Qué barbaridad.
Es verdad, la frase de Antonio va de que pintar.
Vale una sección.
Me pregunto yo, ¿es posible que los políticos canadienses estén tan enganchados a los cómics o a la serie de Walking Dead como para preocuparse realmente por esto? Vamos a introducirnos en la noticia. ¿Cómo se inicia esto? Porque no es un fake, es real. Hay un vídeo que te paso el enlace, si quiere, pues podéis, bueno, está en inglés, sí, obviamente, habla en inglés, pero lo pondré también en la entrada de la duna. Todo se inicia con una alerta de emergencia por amenaza zombie en una cadena de televisión que se llama RKTV de Montana, en Estados Unidos. La cadena la achacó a un hacker que entró y hizo esta amenaza, pero ya era demasiado tarde y era la comidilla en todo sitio. Vamos, era tan llamativo este suceso que incluso la CDC, ya sabéis, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, había realizado un entrenamiento conjunto con su equivalente en Quebec para, precisamente, este entrenamiento consistió en el desarrollo de una acción de respuesta ante una amenaza zombie.
O sea, un simulacro.
Exacto. Pat Martin, uno de los parlamentarios allí en Canadá, felicitó a estos dos centros y aprovechó para organizar la siguiente escena en el Parlamento. Voy a leerlo porque ya se ha estado traduciendo todo lo que dice. Bueno, no hace falta traducirlo, estaba traducido debajo.
No, pero léelo.
Transcribiéndolo para que leáis cómo fue la comparecencia. Imaginaos, pone la situación en Congreso, sí, los diputados, sí, y dice el señor, voy a poner voz de Pat Martin, ¿vale? No será pariente de Amy Martin, bueno, igual.
No, ponlo.
Quisiera rendir homenaje hoy al Centro de Control de Enfermedades de Atlanta y Quebec por poner en práctica medidas de emergencia en un esfuerzo por hacer frente a la posibilidad de una invasión de zombies. No necesito decirle, señor presidente, que los zombies no entienden de frontera y que una invasión zombie en los Estados Unidos podría convertirse en una pandemia en todo el continente si no es contenida. Así que, en nombre de todos los canadienses interesados, señor presidente, quiero preguntar al ministro de Exteriores si está trabajando con sus colegas estadounidenses para desarrollar una estrategia zombie internacional con el objeto de que una invasión zombie no se convierta en un apocalipsis zombie. Ahí toda la gente riéndose, jajaja, una cara de flipado, ¿no? Y el ministro se levanta y contesta lo siguiente. Aseguro a todos los canadienses que estoy entregado a asegurarme que todo esto no ocurra. Quiero decirle a usted y a todos los canadienses que bajo el liderazgo del primer ministro, Canadá jamás se convertirá en un refugio para los zombies.
Y además lleva razón, claro. En la respuesta lleva toda la razón del mundo.
Sí, ya ves. Además, en un alarde de ingenio, el ministro se permitió en la improvisación hacer un juego de palabras de muy difícil traducción, porque era, cuando dice estoy entregado, estoy dedicado, I'm dedicated, dice I'm dead y kited.
Ah, amigo.
O sea, es un juego de palabras muy simpático que el hombre improvisa así sobre el momento
y que
demuestra que puede que, como en todos lados, los políticos y los canadienses solo discutan de tonterías, pero al menos lo hacen con gracia.
Bueno, pues esta es la sección que inauguramos esta semana. Buscaremos sintonía adecuada para la próxima. Dinero no habrá, pero para tontadas, amigo, porque es que es tremendo, es tremendo, es tremendo. Esto ha pasado en Canadá, ¿eh? Esto ha pasado en Canadá, en el Parlamento canadiense. Bueno, pues nada, hasta aquí el informativo ramoniano. Vamos a por el saxo, Ramón, hijo. Que ya te vale, Ramón, también, ¿eh? Ahora que no nos escuchas, que no estás aquí en persona humana. Cógete el arpa rápidamente.
Uy.
Ahí va. Hoy quiero confesar.
Es un clásico.
Esto no puede faltar.
No puede faltar.
Y ahora el organito, el gran final.
Suelta una cosa, cojo otra.
A ver. Esta duda es sí. Esto debo mejorarlo,
¿eh? El canto no es lo tuyo.
Bueno, lo que está mejorado es, sin duda alguna, nuestro homenaje al ruiseñor. En este caso adaptado a las novedades campaneras, cada semana desde el paraíso del cómic, donde vive el cómic, en Almería. Moviola Comics, calle Minas de Gádor, número 5 en Almería. Llega el ruiseñor con su boinita y el rabillo, porque una boina sin rabillo, es que ni es boina ni es nada. Pantalones de pana hasta la rodilla, el chaleco. Hoy además trae pañuelo, que luce en su cuello, su cuellecito delicado, mofletes colorados. Y le asoma un paquete de cigarrillos.
Y mi mechero de yesca.
Exacto, mi mechero de yesca también.
Eso es lo que regalaba Michelin hace años.
Sí, señor.
Ese naranja.
Sí, señor.
Es que ahí arriba no va a tener. Ahí tienes que darle flash, flash, flash. Si no, lo lleva en el pico.
¿Cuántos añitos tienes?
25.
Y fumas, ¿no?
Y fumo mogollón.
Claro, claro.
Así tengo el pañuelo en el cuello puesto.
Que no deben ustedes fumar, amigos. Que esto
no para la salud. No es lo que yo, niño.
Claro, claro. Venga, pues vamos a por las tres.
Bueno, pues las tres novedades. Vamos con la primera, que es un cómic de serie Marvel. Sí, perdonad.
A ver.
Sí, es que quiero decir que es de Marvel Graphic Novel.
Déjate el pitillo ahora.
Vale, sí, espérate que lo chasco.
Venga, ahí está.
Vale.
Dale.
De Marvel Graphic Novel, que fue una, bueno, un sello que se creó a comienzos de los 80, y en este caso concreto es el de los Vengadores, Emperador Muerte. Es un título de David Michelin y Bob Hall. Es de Panini Comics, obviamente, cartonera de color, 64 páginas y vale 9,95.
Bueno, está bien.
Oye, sí. Una cosa.
A ver.
Esto es Marvel Graphic Novel, es novela gráfica de Marvel.
Efectivamente.
Aquí en España, en Europa, entra en la categoría de novela gráfica algo que tenga 64 páginas. Eso es de mariquitas, ¿no? Eso es de gente poco...
Es que realmente lo del término de novela gráfica, un día tenemos que definir quién fue el que le introdujo, con qué se polarizó, porque claro, el tema de novela gráfica yo siempre lo he escuchado a raíz de cosas de superhéroes y tal. No sé si está estandarizado que tenga que tener un mínimo de páginas para considerarse novela gráfica.
Pero lo voy a mirar.
Pero bueno, creo que en el caso, el sello se llamaba así, Marvel Graphic Novel.
Claro.
Quizá para darle un poquito más de espíritu adulto, elegancia, en fin.
Ya. Claro, al fin y al cabo, incluso a lo mejor no significa lo mismo. Hay muchos términos que allí, aquí tienen unas connotaciones que vienen motivadas por una pretensión editorial de crear un espacio en la librería no especializada. Sí. Y llamaron novela gráfica, con ya un volumen para que fuese como una especie de libro, pero que a lo mejor allí en Estados Unidos todo el concepto pues es totalmente distinto, ¿no?
Hombre, supongo, o lo correcto yo creo que sería, ya que una novela, hablando de literatura, es porque tiene un mínimo de páginas, si no se llama el relato, o si no si es menos relato breve, etcétera, etcétera. Porque cuando tú dices que esto es una novela, aparte obviamente, porque el contenido no es de un ensayo, ni es de tal, es porque es de narrativa, pero tiene una serie de páginas que se puede dar novela. Me imagino que en el cómic debería ser igual.
Yo tengo mi punto
claro,
de vista.
No, un comic book, claro. Es que comparado con un comic book de 24 páginas...
Claro, no un comic book. Realmente un
está
one shot.
Está por encima de un álbum.
Claro.
O sea, está por encima de un álbum de 48 páginas de francés típico, ¿no?
Ya. Claro. Hombre, es un término controvertido. Claro. Es mi opinión lo que voy a ofrecer ahora, ¿no? Puede referirse tanto a un formato de publicación como a un tipo moderno de historieta para adultos. Surgió a finales del siglo pasado, ¿lo sabíais esto? Pero en su sentido más estricto puede definirse por los siguientes rasgos. Primero, formato de libro. Segundo, un único autor y más raramente un grupo de ellos. Una única historia, extensa y con tendencia a la densidad. Que aquí estaríamos rozando el larguero con esta novedad. Y las pretensiones temáticas de la literatura con mayúscula. Con el recurso al subjetivismo autobiográfico, a los flashbacks. O a diferentes tiempos narrativos.
Exactamente. Ahí es donde todo el mundo difiere, sobre todo en ese punto.
¿Ahí?
Porque parece ser que la novela gráfica es como... Yo soy guay porque hago novela gráfica y leo novela gráfica. Es decir, yo soy como el autor inteligente, el autor elegante, el lector que veo los cómics como algo más... No, es decir, una novela gráfica es una novela gráfica. Es igual que hay novelas que son tontas y hay novelas sesudas, pues con las novelas gráficas pasa lo mismo. Hay novelas que tienen más contenido, menos contenido, un contenido autobiográfico, intimista... que muchas de ellas son una auténtica paliza, y hay otras porque son unas novelas gráficas que pueden tratar pues, de un tema totalmente banal y que, bueno, que también son novelas gráficas. Claro, presidente de un autor es autoconclusiva, está editada en un formato más caro que el del comic book y, no sé, es que yo creo que solamente con ver una cosa de esto, una novela gráfica, es que sabe lo que es y lo que es una novela gráfica.
Ya.
Por lo menos antes lo distinguimos mucho por el tema de la publicación. Si era en tapa dura, siempre era novela gráfica.
Bueno, ha sido el mini debate hoy en Planeta Duna. ¿Qué es novela gráfica?
¿Qué es novela
gráfica? ¿A qué se le debe llamar novela gráfica?
En cualquier caso, a lo que Marvel llamaba Marvel Graphic Novel es un sello que creó a comienzos de la década del 80, como decíamos, con el objetivo de llegar a un lector más amplio y no quedarse con el habitual comprador de comic book de los kioscos.
A ver, empezá por ahí.
Es, digamos, la forma de enfocarlo de Marvel. Fue un intento de acercarse a la librería y de paso aprovechar el auge de comercio especializado en cómics. Dejaron para el sello las mejores historias o los acontecimientos más importantes del universo Marvel y llamaron unos libros con una calidad de edición, como hablábamos, superior a los comic books, pero también, obviamente, por un precio pues tres veces mayor. Con el paso del tiempo, las Marvel Graphic Novels presentaron historias conclusivas que no afectaban al concurrir del universo Marvel, si al comienzo el lector se había obligado a pagar tres veces más para descubrir cómo iba a cambiar el universo Marvel, luego pudo seguir la colección regular sin necesidad de comprar esta novela gráfica. Con el caso esta que nos presenta hoy Moviola, que es la de los Vengadores, Emperador Muerte, habla de que el Doctor Muerte pues logra coronarse emperador del mundo y lo curioso es que durante su reinado acaba con la miseria, el racismo, la desigualdad, la guerra, la corrupción y el resto de males que asolan a la civilización. Aún así, los Vengadores, que son ellos tan guay y tan bien queda, deberán tomar la decisión si destronarlo o no. Como los americanos. O sea, a mí me da igual que lo que tú hagas sea bueno. Bueno, si tú tienes petróleo, yo voy allí y te reviento.
Si me mola a mí, vale. Si no, pues ya veré.
Pues esos son superhéroes americanos.
Claro.
Bob Hall presenta un dibujo excepcional combinado con una magnífica narrativa. No podemos decir lo mismo del trabajo de David Michelin. El guionista le ofrece una historia pues demasiado predecible, carente de intensidad y un tono épico bastante artificial. Uh-huh. Cuenta desde el móvil.
Pobrecito de David Michelin, ¿eh?
Sí.
Palito se le ha pegado aquí. Pero bueno. Pues nada, vamos a por la segunda.
Vamos por la segunda porque la primera parece que no ha tenido mucha.
No, a mí la primera me ha molado, ¿eh?
Te ha molado la primera, ¿no?
Sí. No, pues está muy bien, ¿eh? Yo me, bien. Me he planteado realmente una cosa interesante, ¿eh? Que da igual que lo hagas bien, si te llamas Doctor Muerte, la gente va a estar en contra tuya.
Claro. Exactamente.
La publicidad es lo primero.
Es así, claro. Es así.
Claro, tienes que trabajarte un poquillo más el marketing, decir, oye, vale, me presento, pero no puedes llamarte Doctor Muerte. Claro.
Pues. Es que bueno, es que realmente creo su apellido, el hombre que va a hacer también. Es como si te llamas Dolores Angustia, pues eres Dolores Angustia.
No,
que tampoco...
no es lo mismo. Tú imagínate en una situación doméstica, ¿no? Que se te ha, el gato se te ha quedado encima del tejado, ¿no? Y no sabes cómo bajarlo. Llega un señor y, mira, soy el Doctor Muerte, te ayudo, echas a correr directamente, ¿no?
También tu ministro sería, se llama Namato, y sabes lo que te quiero decir, y está ahí de ministra. Bueno, la siguiente novedad es la terrible historia de Miros Gongrowicz.
¿Eh?
Esto es de 10 Pons Editores, es de Walter y Gradiva, vale, 17 euritos, y es cartonía paisado con sobrecubierta. Estas son las que quedan muy bien en la biblioteca.
Sí.
Es blanco y negro y son 42 páginas. La más pura tradición de la obra de Edgar Gorey, sus autores, nos presentan una historia retorcida, macabra y terrible protagonizada por Miros Gongrowicz. Efectivamente, el título da fe de lo que vamos a encontrar en su interior, las macabras aventuras que vive el pequeño Miros Gongrowicz después de que sea secuestrado por un grupo de feriantes, que al igual que el Gwynplaine de Víctor Hugo en El hombre que ríe, se le prepara para que se convierta en un espectáculo de feria. Arriesgada empresa de este título, que podría pasar por una obra de Edgar Gorey. Y esto no es peyorativo, sino todo lo contrario. Claro, como se te dice, esto podía pasar por una obra de Cervantes, pues dice, hombre, claro. Gracias. Han sido muchos los autores, porque es que además, efectivamente, han sido muchos autores que bebiendo de este genio de Gorey, han intentado seguir sus pasos, pero siempre pues, se han ido quedando un poco en ver a sus productos. Lejos bastante de la obra a la que pretendían homenajear. No podemos decir lo mismo de este cómic, de la terrible historia de Miros Gongrowicz, y sin que por ello tampoco sus autores hayan renunciado del todo a un estilo propio de dibujo.
Uh-huh. O sea que... Bueno, no está mal, ¿eh? Está
a mí me parece muy interesante.
¿Sí? Venga, sí. Pues te la vas quedando.
Me la voy quedando, si no fuera por la tercera, que hacer un poquito de orgullo patrio.
A ver.
Y es Ilustradoras Españolas.
Hombre.
Son varios autores, obviamente. Vale 24,50, es de la editorial Lundwerk, cartoné de color y son 240 páginas. El título, bueno... Lo promete todo. Más de 100 autores de cómic e ilustración españoles que muestran lo mejor de su obra en un libro de gran impacto visual que combina diferentes estilos de dibujo hechos a lápiz. Tinta, guaché, collage, grafito, acuarela, incluso pues, técnicas digitales actuales como el Photoshop.
¿Qué es el guaché? ¿Tiempo?
El guaché creo que son como una especie de... Es que no sé si eran...
Una témpera blanca.
Témpera, sí.
Una témpera blanca.
Diluido en agua, entonces sobre eso va sacando una tonalidad y vale, tal. Queda muy guay.
Ya.
Entre los autores que encontraremos en estas páginas están, pues, Paco Roca, como no.
Hombre.
Nuestra amiga Carla Berrocal,
uh-huh.
Fermín Solís, Guillén Cifré, Ken Nimura o Max, entre otros tantos muy reconocidos por el aficionado al cómic de ilustración y bueno, pues se considera pues, una de las mejores muestras de los autores del panorama actual.
Sí,
o sea, que esta es otra de la que también queda muy bien en tu biblioteca.
Sí. Hombre, y además son españoles, ¿eh? Además
son españoles y los tiempos que corren saca un libro así, está muy, muy
claro
muy
que
bien.
Sí.
¡Viva el vino!
Sí, señor. Claro, por algo son de aquí, de nuestro país. Bueno, ¿con cuál te quedas tú, Juanma? De las tres.
Bueno, está muy bien. Yo estaba pensando que esta última, a pesar de mi carencia, me gusta mucho. Yo tengo varios libros de ilustradores. En general me suelen parecer, yo creo que para un lector es aburrido, porque evidentemente no tienen muchas cosas que leer. A mí me resulta muy interesante para un autor porque tiene una gran cantidad de referencias a la hora de realizar su trabajo, como una influencia, como consultar un poco el modo de trabajo de los demás. A mí me parece interesante en ese sentido, pero para alguien que no esté metido en él, a mí me resulta aburrido, aparte de eso, ¿sabes?
Yeah.
Así que me voy a quedar con el Vengador, el Emperador Muerte, tío, que me ha molado esto. Era al Victor Doom ahí dando caña, sí. El jefe del mundo.
Mola. ¿Y tú, Javi?
Yo creo que... yo la de usted español la tendría. Porque además, una cosa que, como ha comentado Juanma sobre el tema de aprender de ilustraciones, una cosa también que comenta muchas veces Ru, y eso sí se lo aconsejamos, a dibujantes, ilustradores, tanto noveles como un poco más experimentados, y es que es no solamente libros de ilustración, sino se pueden conseguir libros de concept art, de estos de diseños, de personajes, que se vean sobre todo eso, el barro, cómo se está haciendo, que tú no veas ya, digamos, el dibujo terminado, sino que tú veas cómo se está bocetando, como todo eso te ayuda muchísimo a la hora de...
Todo el proceso.
Es decir, está viendo no ya el arte final, sino cómo desde a partir de unos polígonos y unos círculos y una línea va creando el personaje. Entonces eso también ayuda mucho como lección a los dibujantes. Yo creo que el caso, aunque he dicho que me iba a quedar con la última, estoy también con Juanma en que a veces se pone un poco pesado este tipo de libros. Y la segunda me ha llamado mucho la atención.
Pues ya está, yo como me he hecho mayor de golpe y madurado, ¿sabes? Sí. Me voy a quedar con esa, con ilustradores españoles, ¿no? Me voy a pegar un repaso yo. Que temblad vosotros, ilustradores actuales. Sí. Cuando yo me empape este libraco...
Le van a hacer un resumen.
240 paginacas, ahí en nada. Sí, sí. Yo para entretenerme un ratito. Hay muchas más en Movido a la Comics, amigos y amigas, en la calle Minas de Gador número 5, en Almería. El ruiseñor de las novedades campaneras nos lo contará la próxima semana. Porque coge su zurroncito y se las pela. Cerro arriba, amiguitos. Es un torpedo, ¿eh? ¿Recuerdan el asteroide este famoso? ¿Eh? Pues, nada que ver, nada que ver. ¿Y cuántos añitos?
35.
¿Me prometes no fumar?
No, sí fumo mucho.
Fuma mucho, ¿no?
De hecho, bajo muchas veces, aparte de para traer las novedades, para llenar el estanco lleno y el zurrón de Celta sin filtro, me subo para arriba.
Ah, vale, te iba a preguntar si era de liar o no, pero...
No, bueno, ahora Celta sin filtro.
Vale, muy bien. Pues nada, lo dicho. La próxima semana más novedades. Bueno, cambiamos el chip y muy a nuestro pesar, pues vuelve una sección que hace un par de semanas... también retornaba, si no recuerdo mal. Es Necrocomic. ¿Qué ha pasado?
Exactamente. No, pues en esta ocasión incluso más triste porque es un autor joven y evidentemente pues si es triste que no abandone cualquier persona o un dibujante, un autor que bueno que tenía una edad avanzada, al fin y al cabo es natural. Pero este hombre, Scott Clark, del que estaba hablando, ha muerto a los 43 años. Aún no se conocen las causas del fallecimiento, según las fuentes que hemos consultado, pero al parecer la noticia surgió en su página de Facebook, privada, y de ahí fue llegando a Twitter, donde diferentes nombres del mundillo del cómic, compañeros, dibujantes, autores, pues empezaron a dar sus pésames a la familia del fallecido y a lamentarse por esta pérdida tan prematura. Scott Clark llevaba ya muchos años en el mundo del cómic dibujando en todas las editoriales importantes. Nació en 1969 y comenzó en el mundo de los cómics de los cómics independientes. De hecho, se hizo conocido gracias a sus trabajos en la Wildstorm de Jim Lee para la editorial Image, donde realizó una notable etapa en Stormwatch. Luego trabajaría para Marvel, pasando por DC, donde recientemente se había visto su dibujo en Grifter y varias colecciones más como El Día Más Brillante. Nada, pues lamentar su pérdida y bueno comentar un poco la fuente, que fue de comicsbook.com a través de gencomics.es. La noticia luctuosa de la semana.
Pues nada, recordado, este joven autor, Scott Clark, en nuestra sección, en el Crocomic esta semana. Bueno, pues suena en Planeta Duna, porque la vida pues ha de seguir esto. Que a mí ya me pone los pelos de punta, ¿verdad? Porque suena una vez al mes y toca este mes.
Sí.
Es el top bizarro,
sí.
Conocido en los pasillos como el bizarraco. Por ahí viene el bizarraco.
Sí, y este mes tenemos, bueno, un clásico dentro del top bizarro, porque es otra obra más, otra perpetración más de Blue Water.
¡Oh, Dios! ¡No tienen bastante!
Por favor.
Es que el caso es que nosotros decimos top bizarro y nos metemos con ellos, pero estos tienen que ir de escándalo, porque están sacando títulos a punta pala. Nosotros nos reímos, pero esto se está forrando.
A ver.
Y bueno, en este caso tenemos algo que realmente sí es bastante bizarro, porque hay varias cosas a comentar. La primera es que el título de la serie se llama, bueno, de Fame, fama, Demi Lovato tapa Batgirl homenaje.
Toma, toma ya.
Como todo el mundo puede ya ir entendiendo, la portada es de Demi Lovato vestida de Batgirl. Esta, bueno, leemos la sinopsis de Blue Water, lo cual quiere decir que esto, todo alejado con la realidad, es lo que es. Esta edición especial de la exitosa serie de cómics, o sea, quiere decir que eso lo dirán ellos, no sabemos si tendrá éxito o no, cuenta con la portada con la sensación del pop de Demi Lovato, sensación del pop en su casa.
En fin, claro.
Sí, en homenaje a los New 52 Batgirl. Vale. Que obviamente no tiene nada que ver con Batgirl,
no.
Pero bueno, han vestido a la niña de Batgirl, una portada más horrorosa, ya lo digo, o sea, parece dibujada por cualquiera menos un profesional. Y bueno, para los que no conozcan, ahora mismo no les suene el nombre Demi Lovato comenzó su carrera en el canal de Disney, todos sabemos quién es, esta que es el Disney Channel, que se le con los Jonas Brothers.
Sí.
Que luego, pues, obviamente, pues como todas las de Disney Channel, pues se metió en drogas, alcohol, rock and roll.
Hombre, todas.
Sí, sí, la Hannah Montana, la Britney Spears, la
Selena Gomez. Hannah Montana también.
Hannah Montana ha estado en rehabilitación más de una vez y más de dos.
Por favor.
Y no tiene ni 20 tacos la nota.
Qué barbaridad.
Es que Disney Channel yo creo que ya está prohibido. O sea, como empresa, porque es que es una fábrica de juguetes rotos, yo te digo en serio. Se meten a las niñas con 12 años y luego con 17 ya quiere que sea otra cosa. Y tienen una, no pasan por una adolescencia sana y al final acaban como acaban.
Tremendo.
En el caso de Demi Lovato, además, sí, o sea, bastante perjudica. Y bueno, ahora parece ser que como va a pasar por el programa este tan exitoso de Estados Unidos, que es el Factor X.
Sí, como si tú sí que vales de allí, ¿no? Más o menos.
Sí,
o
aquí también hicieron uno, pero no sé si tuvo mucho éxito.
Por la voz.
Exactamente. Sí. Bueno, pues allí sí se ve que tiene bastante tirón. Esta va a estar allí, que supongo que de jurado alguna historia de esta. Entonces, bueno, ahora para echar el tirón, para hacer un... No sé lo que es esto, porque ya te digo, no sé si... Si es un cómic de ella, si simplemente han utilizado ella como la portada para Batgirl, no sé. En cualquier caso, parece ser que sí, que es un cómic que relata un poco por la vida de Demi Lovato, sus primeros años, a través de su ascendente carrera hasta la actualidad. Es decir, pues 4 años de su vida, no da para más cómic. Es más que una muchacha muy joven, vaya, tampoco...
Sí.
Dice Blue Gotter que es una necesidad para los fans de Demi Lovato, de todas partes y tal. Bueno, yo digo que, en fin, ya cada uno que con su dinero que se compre lo que quiera. Esta línea, pues, de Blue Water parece ser que se dedica a lanzar nuevos números uno de su héroe, así que bueno, supongo que no será, a nuestro pesar, la última vez que traeremos algo de esta línea a este Top Bizarro.
Pues Demi Lovato, amigos, Top Bizarro del mes de febrero. Pueden votar.
Poco para seguir votando, ¿eh?
Sí, claro, claro.
Eso es.
¿Cómo hacen para votar? A ver, recuérdalo.
Sí, claro, quería recordar que ya queda muy poquito. De hecho, bueno, mañana terminaba el plazo. No, mañana es 28, ¿no?
Claro, es el día de Andalucía.
Para votar en la página de la Duna, en laduna.es. Ya veis, en la columna de la izquierda, la primera sección, ahí tenéis la opción de votar cuál fue el cómic más bizarro del año pasado, del año 2012.
Uh-huh.
Todo eso, y uno más, que era el de las vacaciones de Jesús y Buda.
Sí.
Que, bueno, no está dispuesto, pero podéis votarlo también en cualquier entrada de la duna, las ponéis y cuenta el voto.
Es mi favorito, además, ese, ¿eh?
Es que muy bizarro.
¿Ah, sí?
Bizarraco, es que muy bizarro. Total.
Pues no, van ganando, van empatados dos, me parece.
Vale, pues
la de, ¿Lo digo las que van empatados?
Sí, sí, coméntalo.
Pues sí, lo digo de memoria, pero era la de...
¿A quién no se lo sabe?
¿Cuál?
Sí, sí, es que no quiero decir el nombre. El cómic de... Creo que también se va de Blue Water, de Justin Bieber.
Hombre, otro clásico de la fulanía.
Sí, sí. Exactamente. Y el otro era esa Semana Santa zombie. Creo que se llamaba Noctis Irae. Así también lo digo de memoria, era el nombre como... Era un nombre en latín. Pero bueno, básicamente era Noctis Irae, Semana Santa zombie. Esos van empataditos y tienen toda la pinta de... Ah, no, perdón.
Ah, atención.
Está adelantado.
Última hora.
No. Última hora, el cómic de Justin Bieber se ha puesto en cabeza.
¡Ojo!
Es que da mucho coraje ese niño. Yo creo que va a salir de tirón. Sí.
Seguro, tiene la pinta, ¿eh?
Sí.
Y también Deadpool, esa mezcla de Deadpool y...
Ah,
Johnny,
sí.
Y Betty.
Que estaba muy guapa, muy guapo ese dibujo, sí.
Estaba muy chulo, sí. ¿Eh? Eso también va pisando los talones a la Semana Zombie, pero de cabeza va Justin Bieber. Nada, todavía podéis votar hoy y mañana. Y... Ya verá, a ver lo que sale.
Están a tiempo de votar, amiguitos, en la Duna.es, por el top bizarro.
A lo mejor se los deja votar. No. Creo que terminaba el día 28. Ahora mismo poneros y votar.
Vale,
votar
vale.
Lo que queráis, el miércoles por la tarde-noche. Y
correcto.
A ver, mucha suerte a todos.
Suerte.
Que gane el mejor.
Sí,
o el peor.
El más bizarro. A sí, los oyentes sí. Del domingo.
Que gane el peor. Es que mola esa frase. ¿Eh?
Claro, que ya no pueden. Porque fue el jueves pasado. Ya los oyentes del domingo, digo. En diferido.
Claro.
Bueno, pues recta final ya en esta versión reducida, especial Puenting. Con guiño, por ejemplo, a Ruth Martínez. Está su melodía animada. Volverá la próxima semana. ¿Vale? Desde Compañía Perfecta. Con guiño a Rol Moreno. Y las viñetas en pantalla grande. Esta es parte de su banda sonora original también. Con guiño a Santiago Girón. Y la historia del cómic que volverá igualmente la próxima semana. Y con guiño a nuestro queridísimo Fran Carmona. Con el Play Comic y con el cómic que le marcó naturalmente. Al bueno de Fran Carmona, que despliegue técnico ahora, ¿eh? Le parezco a Fernandisco, ¿eh?
Sí.
Aquí cambiando de disco rápidamente. Y nos vamos ya a localizar el bocata sonoro de la semana. Es la segunda semana consecutiva de este último, que insistimos caduca ya para la próxima semana. Es decir, si no hay respuesta en estos próximos 7 días...
Claro, porque, bueno, hay que decir que no ha habido respuesta.
Claro, no ha habido respuesta correcta, ¿vale? Con lo cual vamos a dar una nueva opción, otro trocito de esa película.
Y una pista.
Sí, ahora voy a dar la pista, ¿eh? Pero sí. Vamos a escuchar antes, si es posible, el trocito de la película que buscamos. Atención.
Al observar la Tierra desde aquella distancia, vi lo pequeño y lo frágil que es nuestro planeta. Su destino está en nuestras manos. Damas y caballeros...
Hasta aquí podemos escuchar, ¿vale? Y con esto en español, porque la semana pasada lo pusimos en inglés. Uh-huh. Juanma, ¿te va sonando la cosa ya, más o menos?
¿Esta película es serie?
Es una película, es una película. Lo digo ya directamente.
Una película, a mí me suena que suena a Carl Sagan hablando.
Es una peli. Y diré más.
Es una peli, ¿no?
Me atrevo a decir más. Empieza la historia en un edificio muy importante del mundo. La sede de un edificio, yo creo que el más importante a nivel global. Ahí empieza.
Ni idea, Antonio, no tengo ni idea.
Pero nada, forma parte de una saga importante. Y para muchos es la peor parte de esa saga.
No para muchos no, para todos.
Para la inmensa mayoría es la
para
peor,
todos,
¿vale? Y ya está.
Todos.
Yo creo que ya, vamos, blanco y en botella, ¿eh? Por ser la segunda semana y definitiva del bocadillo sonoro. Así que hagan juego, amiguitos. Vehículos para participar y llevarse, déjame que recuerde los premios. 2 entradas con Cines Monumental en Almería. Si resides en nuestra provincia o incluso en la comunidad andaluza, ¿vale? O en Ceuta y Melilla y Canarias, también te vale.
Bueno, te vale
por
bueno,
cercanía.
Si te quieres coger un avión desde pues, Madrid y te quieres venir al cine gratis, también,
por supuesto.
A lo mejor un piloto de Iberia y te interesa,
oye,
ya que viene aquí.
O una azafata.
O una azafata de Iberia.
Por ejemplo. También, 2 números de la Duna para el que no tenga. Uh-huh. Números de la Duna a elegir. Calendarios caducados de M. Díaz y de Paco Nájera. Los de medidas son más recientes, pero igualmente caducados, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Lo recordamos?
Pues, no son una gran reserva.
Exacto.
Son
más...
Son crianza.
Más contemporáneos, sí. Y además postales maravillosas de Leyendas de Cipango, ¿eh? Del pedazo de libro de Ruth Martínez.
Sí.
Impresionante. Y algún TVO viejuno por ahí, clásico. Que
alguno meteremos en
sí,
el sobre.
Sí. Especial
alguno
coleccionista.
Especial coleccionista.
Que está Nicolas Cage llamando toda la semana. No hay manera. Y vehículos ahora sí para participar.
Pues los vehículos son vía email a info.laduna@gmail.com, también a diasderadio@cantinradio.com. Luego tenemos la opción del teléfono al 950 30 30 00. Y uh-huh. Como última opción, la de escribir en el podcast de La Duna, que nuestro presidente colgará en unos minutos, donde también se puede escribir el título de la película, que como siempre decimos, es una película que está basada siempre en un cómic.
Exacto, en un personaje de cómic, ¿vale?
Personaje de cómic.
Muy bien, pues nos vamos con la canción dedicada. Juanma, ¿algo que comentar antes de colgar el teléfono?
¿Cómo que teléfono? Ya lo has dicho, ¿no?
¿Cómo? Perdona, te digo que si tienes que decir algo antes de colgar.
Ah, no, sí, hasta luego, nada.
La próxima semana mucho más. Gracias, Juanma, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós, adiós. Es una despedida desconcertante.
Sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Venía tú abajo.
Sí, cuelga tú, cuelga tú. Bueno, Javi, disco dedicado, venga. Que
pues el disco dedicado es un clásico de U2, New Year's Day. Y nada, pues con esto nos vamos hasta la semana que sí. Viene. Ha sido un placer, aunque hemos estado ahí poco, bueno, pero muy bien ha venido.
Triplete mágico, ¿eh? Hacía tiempo que no estábamos los tres, que sí, nos coincidíamos. Sí, sí. Fueron los orígenes, ¿no? En parte.
Bueno, realmente el origen era con David.
David Zaparrós, sí, señor.
Todo empezó con tres personas en un plato.
Sí, ahí estamos. La próxima semana todo el equipazo al completo, después de este puenting del día de Andalucía, naturalmente. Gracias, Javi.
Igualmente.
Planeta Duna, volver a Dios.